Bueno, pues muy buenos días. Gracias a Dios que nos tiene una vez más con bien aquí para escuchar su palabra. Pues gracias a Dios que para mí personalmente, ¿verdad? Que puedo estar aquí, que los pastores me tienen la confianza de pedirme que les comparta acerca de la palabra. Y bueno, pues no dejen de orar por nosotros, ¿verdad? Como todos los que predicamos siempre les pedimos, porque es una gran responsabilidad y es algo que Dios dice que va a demandar cuentas de nosotros. Así que lo hagamos con fidelidad, ¿verdad? Con temor y confiando en su gracia y en su provisión para nosotros, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a continuar, estamos ya cerca del final de la carta de Segunda de Tesalonicenses. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé a preparar esta predicación es ver la cantidad de veces en esta carta que Pablo exhorta a los tesalonicenses y por supuesto a nosotros también a recordar lo que él nos ha enseñado, lo que Dios nos ha enseñado, en particular lo que Pablo les había enseñado a los tesalonicenses. Y les habla acerca de cómo ellos deben retener la doctrina, ¿verdad? Es algo que vimos hace un par de semanas. La semana pasada, por ejemplo, hablamos acerca de cómo Pablo les dice que tienen que guardar y hacer lo que él les ha mandado, obedecer lo que han escuchado. Así que no solo se trata de recordar lo que hemos escuchado, sino hacerlo, ponerlo en práctica. Y hoy va a ser un tema retador de poner en práctica, pero es tremendo como en todo Segunda de Tesalonicenses, Pablo no les está dando nuevas doctrinas. No está hablando de cosas nuevas, novedosas. Está diciéndoles, acuérdense de lo que yo les he enseñado. Acuérdense de lo que han aprendido. Acuérdense de lo que dice la palabra de Dios que ustedes han recibido de boca nuestra. Y miren cómo nosotros nos conducimos también con ustedes. Entonces, eso es algo importante y hoy vamos a regresar a ver algunas de las cosas que Pablo y que Dios a través de su palabra nos enseña acerca de este tema tan importante que Pablo va a empezar a tratar en este capítulo. Entonces, vamos a orar. Vamos a leer primero el pasaje y después vamos a orar para que Dios nos guíe. Entonces, el pasaje 2 de Tesalonicenses 3, versículos del 6 al 12, y si pueden acompañarme con sus Biblias, sería lo ideal para que puedan estar ahí. Voy a mencionar algunos pasajes de 2 de Tesalonicenses que no pongo aquí, entonces para que tengan sus Biblias abiertas en este pasaje y podamos ir siguiendo. Dice el pasaje, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que trabaje en nuestros corazones y que nos muestre lo que está en su palabra y que nos redarguya y nos lleve a poner esto en práctica. Señor, gracias porque tú inspiraste tu palabra y tú nos dejaste tu palabra para que sepamos cómo vivir, para conocerte y para saber cómo debemos vivir. Te pido, Señor, porque nos lleves a descansar en ti, a confiar en ti, y Señor, que tú que tú nos muevas a obedecer tu palabra, a recordar lo que nos has enseñado y a obedecer tu palabra para ponerla en práctica, Señor. Te pido que me des sabiduría en este momento, que me lleves a hablar verdad a través de tu palabra. Y Señor, te pido porque tú fortalezcas a esta iglesia y tú nos fortalezcas, Señor, a todos en el trabajo, en tu trabajo, Señor. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito del contexto de lo que va a hablar Pablo aquí, porque esto es muy importante. Ustedes se acuerdan que Pablo les escribe esta carta porque él ha estado escuchando que hay una mala interpretación de la doctrina acerca del fin de los tiempos, ¿verdad? Acerca del día del Señor, de la segunda venida de Jesús, en donde ellos están viendo las tribulaciones que están pasando y ellos están diciendo, o se ha metido este rumor en la iglesia, de que el día del Señor está inminente y entonces la gente está reaccionando de maneras equivocadas, está reaccionando de maneras que no van conforme a la enseñanza bíblica y conforme a la enseñanza de Pablo. Y muchos de ellos, lo vamos a ver en este pasaje, están incluso dejando de trabajar. Porque ellos dicen, pues, ¿para qué trabajo ya si Jesús va a regresar en cualquier momento? Entonces, pues, mejor ya no hago nada, ¿verdad? ¿Para qué me esfuerzo en algo que no va a valer la pena? Y entonces, ellos están dejando incluso de trabajar. Pablo los va a reprender por esta actitud que ellos están tomando. Y va a empezar esta parte del pasaje con un mandamiento que podría parecernos bastante fuerte. Y yo no me voy a meter realmente a explicarlo tanto porque en los siguientes pasajes va a venir un poquito más de detalle acerca de esto. Entonces no me voy a meter mucho acerca de en este punto, pero sí quiero dar un contexto para que no se malinterprete, no se malentienda a qué se refiere Pablo cuando dice esto. Dice, os ordenamos, hermanos, en el versículo 6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces Pablo les está ordenando a los tesalonicenses, dice, apártense de todo hermano que anda desordenadamente. Y esto puede sonar duro. A ver, Pablo, espérame, ¿cómo me estás diciendo que me estás diciendo que ya no le hable a mi hermano que anda de esta manera? ¿O qué me estás diciendo? Y les repito, no me voy a meter a explicar esto completamente, pero quiero que veamos un par de cosas. En primer lugar, vemos que Pablo está hablando de hermanos, no está hablando de incrédulos. Así que esto hay que tener una distinción muy importante. Esto va de acuerdo con la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 5, donde habla acerca de que hay un caso, ¿verdad?, en esta iglesia de Corinto, en donde hay una persona que está viviendo abiertamente en fornicación y les dice, ni siquiera coman con aquellos que, diciéndose hermanos, viven en contra de lo que nosotros y de la doctrina bíblica, de lo que nosotros les hemos predicado y enseñado. Entonces, esto está acorde con lo que Pablo enseña. Este mandamiento de apartarnos de las personas que viven desordenadamente no incluye incrédulos, no incluye incrédulos, incluye solamente creyentes. ¿Por qué? Porque dice Pablo en 1 Corintios, si tuvieran que alejarse de todos los que viven de esta manera, pues entonces tendrían que salir de este mundo. Pero el punto es que se aparten de aquellos hermanos que diciéndose creyentes, o hermanos, ¿verdad?, que diciéndose creyentes viven de otra manera totalmente en contra de lo que la Biblia dice, abiertamente en contra, ¿verdad? Entonces, también vemos en el versículo 14, lo voy a poner aquí rápido, que dice aquí que no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, el objetivo de Pablo al mostrar o al dar esta enseñanza, este mandamiento, no es que hacerle el fuchi al hermano, ¿verdad? Así de, ay, no, pues es que ya no te veo y es que tú no eres santo y yo sí. No, no, no se trata de eso. Se trata de hacerle ver al hermano su error para que él se arrepienta y regrese a la fe verdadera. Entonces, esto lo voy a dejar así, no voy a continuar en este punto, porque hoy lo que quiero ver es qué significa esto de andar desordenadamente. ¿Qué significa esto de Pablo dice? Porque dice que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y vamos a entender hoy un poquito más qué significa esto de andar desordenadamente. Y la primera cosa que Pablo dice es, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Así que Pablo está equiparando el andar desordenadamente, es igual para Pablo en su mente, al no vivir según la enseñanza, en este caso específico, que los tesalonicenses habían recibido. Pero podemos pensar la enseñanza bíblica. Lo que la Biblia dice acerca de qué específicamente. Pues lo va a decir Pablo en un momento, pero acerca del trabajo. Acerca del trabajo y acerca de la pereza. Específicamente, este pasaje nos va a hablar acerca de eso. Primera de Corintios está hablando acerca de un pecado de fornicación, de otro tipo de cosas. Este pasaje nos va a hablar acerca de el pecado de la pereza o el pecado de no trabajar como Dios nos manda que trabajemos. Entonces, dice aquí Pablo, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y la pregunta sería, ¿cuál enseñanza? ¿Qué enseñanza, no? Es importante. Si andar desordenadamente significa no andar conforme a la enseñanza que hemos recibido, pues ¿cuál es la enseñanza que hemos recibido para ponerla en práctica, no? Entonces, vamos a ir un poco para atrás y quiero que veamos el contexto de cómo habla la Biblia acerca del trabajo. Y empezar, este tema es muy amplio, pero empezar a desarrollar una teología bíblica sobre el trabajo. Y este es un tema, lo comenté hace un poco, muy retador, muy retador. Y yo quiero decir esto, sobre todo para nosotros varones. No significa que las mujeres no trabajan, no significa eso, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que este es un tema que a nosotros los varones nos cuesta especial trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la responsabilidad de proveer para nuestro hogar. Dios nos ha dado la responsabilidad como cabeza de familia de proveer y de trabajar para proveer para nuestro hogar. ¿Y saben cuál es nuestra tendencia? Pues volteense a ver ustedes mismos. Volteámonos a ver nosotros mismos. Nuestra tendencia es echarnos para atrás. Nuestra tendencia es a no tomar esta responsabilidad que Dios nos ha dado y encontrar cualquier pretexto para no obedecer. O la otra tendencia, ¿verdad? Tomarnos esta responsabilidad como el único objetivo de nuestra vida y volvernos workaholics, ¿verdad? Como dicen en inglés, metidos tanto en nuestro trabajo que descuidamos absolutamente todo lo demás, metidos en nuestro trabajo porque estamos afanados, porque pensamos que como yo soy el que tenga la responsabilidad, entonces si no le proveo a mi familia esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y normalmente es mucho más de lo que Dios realmente nos pide que proveamos, entonces nos sentimos que no estamos cumpliendo y entonces entramos en este círculo vicioso del trabajo es mi Dios, ¿verdad? Y Dios nos va a enfrentar acerca de estas dos extremos. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que el trabajo emana del carácter de Dios. Y esto es algo importantísimo. Dios es un Dios que trabaja. Y Dios nos da el trabajo, Dios nos ordena trabajar porque Él es un Dios que trabaja. Y esto lo podemos ver de manera muy impresionante y muy clara en la creación. Cuando Dios crea el universo, la tierra, los animales, la vida, el ser humano, etcétera, es Dios trabajando. Dios se pone a trabajar con sus manos, ¿verdad? Con su voz, creando, haciendo cosas, y Él se deleita en eso. Él se deleita en eso. Vemos en el primer capítulo de Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, que Dios hace a referencia a su trabajo 20 veces. Yo lo conté. Tal vez si ustedes lo cuentan, Les va a costar un poquito de trabajo decidir cuáles van a tomar y cuáles no. Pero Dios dice cosas y las cosas se hacen. Dios crea cosas, Dios forma cosas, Dios hace cosas. En Génesis 1, Él está trabajando. Entonces Dios comienza su revelación hacia el hombre trabajando. Dios comienza la historia de la humanidad y del universo trabajando. Y Él trabaja de una manera increíble. Él trabaja de una manera perfecta, Él trabaja de una manera sin comparación. Vemos que 7 veces en ese mismo capítulo Dios llama a lo que a Él ha hecho muy bueno. Dice, y fue bueno, y fue bueno, y fue bueno, y vio Dios que era bueno. Y dice, y al final cuando se echa para atrás y ve todo lo que Él ha hecho, dice, y lo vio Dios y fue bueno en gran manera. Entonces, Dios no solo es un excelente trabajador, incansable trabajador, sino que es un perfecto trabajador. Él trabaja con excelencia y con perfección. Y vemos también que Dios crea al hombre con el propósito específico de que trabaje. Yo no sé si esto lo habían visto ustedes, pero cuando Dios crea al hombre, esto es antes de la caída, Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que lo labre y lo guarde. Es lo que dice Génesis 2:15. Entonces, Dios crea al hombre para trabajar en el huerto. Y repito, esto es antes de la caída. Muchas veces tenemos la idea de que la caída es lo que provoca que tengamos que trabajar. Es como, es una maldición el trabajo. No es una maldición. Es el objetivo y es el plan original de Dios. El plan perfecto de Dios incluía que el hombre trabajara. Ahora, claro que sí. Piensen en qué condiciones trabajaba el hombre. Trabajaba en un jardín perfecto, ¿verdad? En un lugar perfecto, en un lugar en donde no crecían cardos ni espinas, ¿verdad? En donde él solamente tenía que hacer, o sea, el trabajo era relativamente sencillo, ¿verdad? Era trabajo, pero era relativamente sencillo y muy disfrutable. Y en realidad lo que produce la caída es que cambia esta dificultad o afecta la dificultad y la banalidad del trabajo. Dice en Génesis 3, cuando está Dios dando la maldición al hombre y a la mujer, y le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Así que la maldición es que ahora todo en la naturaleza actúa en contra de nuestro trabajo, ¿verdad? Yo planto, ¿no? Tengo un huertito, tenemos un huertito María y yo ahí en la casa, plantamos unos pepinos, iban creciendo bien bonitos, ¿no? La plantita de este tamaño, y yo no sé qué le pasó, y creo que son unos pájaros o no sé qué pasó, se lo comieron y me dejaron sin nada, ¿no? Entonces, la naturaleza actúa en contra del trabajo que nosotros hacemos, de manera muy clara y de manera muy evidente. Entonces, pero esto es lo que provoca la caída. La caída no provoca el trabajo. La caída no provoca que el hombre ahora tenga que trabajar, sino que ahora el trabajo del hombre va a ser arduo, pesado, difícil y poco exitoso muchas veces. Un tercer punto acerca de lo que vemos en la Biblia como enseñanza acerca del trabajo es que Dios se caracteriza a sí mismo como un Dios trabajador y se deleita, en un sentido, ¿verdad?, presume de sí mismo como un Dios que trabaja. Y esto ya lo vimos en la creación, pero lo vamos a ver en algunas otras cosas. Por ejemplo, Dios sustenta a su creación. Y vemos este pasaje en el Salmo 104 que me encantó y dice el salmista: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Entonces, es un pasaje hermoso, hermoso, donde Dios se muestra a sí mismo sustentando y cuidando y protegiendo a su creación. Y yo no sé ustedes, pero esto me conmueve. Me conmueve pensar en que nuestro Dios riega los montes y los prados, ¿verdad?, con su lluvia, y hace que crezcan las flores y las cosas que nos dan a nosotros sustento, pero también a todo lo demás, a las plantas, a su creación. En Mateo, en este pasaje también hermoso que muchos de nosotros conocemos, dice Jesús: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, Dios no solamente sustenta su creación, sino que también la alimenta y la viste. Dios es quien le da de comer a esos pajaritos, ¿verdad?, que vienen y llegan a nuestro jardín en las mañanas a desayunar, ¿verdad?, las semillitas. Y Dios es el que viste a las flores del campo. Y dice, de tal manera las visto yo que ni aun el hombre más rico y más poderoso de la tierra se pudo vestir como una de ellas. Así es Dios. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que trabaja y que se jacta en trabajar, que se jacta en su capacidad de trabajo y en su dedicación y diligencia en trabajar para su creación. Y Él no solamente sustenta su creación, la alimenta y la viste, sino que Él protege y sustenta a sus hijos. Y otra vez, hay miles de pasajes que hablan acerca de esto, pero quiero compartirles este pasaje que es tremendo en Isaías 46, donde Él se compara a sí mismo con estos dioses paganos, Bel y Nebo. Y se compara a sí mismos, y vean en qué se compara a ellos. Dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Entonces Dios está diciendo, ¿saben en qué somos diferentes? Yo, el Dios verdadero, y los dioses falsos. Que un Dios falso, tienes que trabajar para él, en el sentido de que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo con tus manos, tienes que formarlo, tienes que tallarlo, tienes que pintarlo bonito, tienes que ponerlo sobre una bestia de carga y tienes que cargarlo, porque ni siquiera es capaz de moverse el solo. Dice, en cambio yo te formé, yo te creé. Y no solamente te creé y te puse en el vientre de tu madre, sino que te voy a llevar hasta el final. Te voy a sostener tu vida y voy a trabajar para ti. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dios, claro que sí, Dios nos pide que trabajemos en su obra, pero Él trabaja para nosotros infinitamente más de lo que nosotros podemos llegar a trabajar para Él. Dios es un Dios que trabaja para aquellos que confían en Él. Y es lo que dice en Isaías 64, dice: nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese, que trabajase, que obrase por el que en él espera. Entonces, Dios es un Dios que se caracteriza por su trabajo. Y esto es algo importante, porque si no vemos esto, vamos a voltear a ver nuestro trabajo y vamos a pensar que no vale de mucho, ¿verdad? Porque vamos a pensar que, bueno, a ver, es que esto no tiene nada que ver con Dios. No, ¿cómo no va a tener algo que ver con Dios? Si es Dios el que trabaja. Si es Dios el primero que se para ahí enfrente, ¿verdad? Y te dice, sígueme, sígueme en mi trabajo. Yo estoy trabajando para sustentar mi creación. Estoy trabajando para sostenerte y sustentarte a ti. Entonces, imítame, trabaja como yo trabajo. No es bueno, me estoy saltando ya una parte. Jesús mismo también trabajó porque su padre trabajaba. ¿Se acuerdan en ese pasaje en Lucas donde Jesús, ¿verdad? Es un niño y su familia va con él al templo en Jerusalén y luego se van y lo están buscando y regresan por él y lo encuentran ahí con los fariseos, ¿verdad? O con los maestros de la ley en medio de ellos y haciéndoles preguntas y enseñándoles. Y María, su madre, le dice, pues, ¿dónde estabas, no? Y Jesús le responde, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Literalmente este de los negocios es en los asuntos de mi padre. Los asuntos de mi padre, el trabajo de mi padre. Oye, mi padre trabaja, ¿cómo quieres que yo esté sentado sin hacer nada? ¿No? Jesús, aún de niño, tenía esta cosa muy, muy firme en su corazón de decir, mi padre está trabajando, yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar porque mi padre trabaja. Y cuando Jesús ha sanado a un paralítico y los fariseos lo enfrentan y le dicen, oye, ¿tú por qué? Y lo critican porque está trabajando en día de reposo. Jesús les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces Jesús está diciéndoles, yo trabajo porque mi padre trabaja. ¿Cómo voy a descansar en el día de reposo, en un sentido, verdad? Si mi padre trabaja en el día de reposo. Si mi padre está haciendo y trabajando y obrando, yo no puedo quedarme nada más así. Eso es lo que Jesús está diciendo en esta respuesta. Entonces, Jesús trabaja porque el Padre trabaja, porque Dios trabaja. Así que, ¿cómo no vamos a trabajar nosotros? Así que no es de extrañar que el Antiguo Testamento exalte la diligencia y el trabajo, y sobre todo el trabajo manual, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en capítulos como Proverbios, que nos dan sabiduría y nos enseñan muchas cosas acerca de cómo Dios quiere que vivamos, nos habla acerca de la diligencia como una gran virtud que debemos buscar. En Proverbios 12, 24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Entonces, está exaltando el trabajo, está exaltando el hecho de ser diligente en tu trabajo. Y dice, si tú eres diligente en tu trabajo, vas a prosperar. Pero si no eres diligente en tu trabajo, te la vas a pasar pagando puros impuestos, ¿verdad? O sea, no vas a lograr nada si no trabajas. Y en Proverbios 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, Proverbios está exaltando el ejemplo de este animal pequeño, ¿verdad? Que creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de ver a una colonia de hormigas trabajando. Es impresionante, impresionante, ¿verdad? Mi abuela tenía unos rosales y un día salió, ¡ay, qué bonitas hormiguitas! ¡Mira cómo trabajan! Y el siguiente día, cero rosales, ¿verdad? Pero es el trabajo, es el ejemplo que Dios nos ha dado en la naturaleza de cómo debemos trabajar. Sé como la hormiga, no seas como, ¿verdad? Como la langosta que se atiborra de cosas en el verano y luego cuando llegue el invierno se muere porque ya no tiene que comer, porque no guardó nada para el invierno. Entonces, Proverbios exalta esta idea del trabajo y de la diligencia en el trabajo. En la enseñanza de Pablo también encontramos muchas exhortaciones a trabajar duro y en especial vemos, por ejemplo, muchas exhortaciones dirigidas a los siervos o a los esclavos, en donde Pablo les dice, trabajen. Trabajen, obedezcan a sus amos terrenales, obedezcan lo que sus amos terrenales les dicen que hagan y les da la razón y les dice, porque ustedes no están trabajando para sus amos terrenales, están trabajando para Dios, están sirviendo a Cristo cuando trabajan, están sirviendo a Cristo cuando sirven a sus amos terrenales. En Colosenses 3 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que Pablo les está diciendo, tienen que obedecer a sus jefes, ¿verdad? Tienen que obedecer a aquellos a quienes les rinden cuentas de su trabajo, porque ustedes no están sirviéndolos a ellos, están sirviendo a Dios. Y si ustedes los sirven a ellos, están sirviendo a Dios. Entonces, Pablo es muy claro en esta parte, ¿verdad?, de decirles que tienen que trabajar porque su trabajo es trabajo para Dios. Y piénsenlo, son gente, eran siervos, eran esclavos, no eran predicadores. Eran gente que trabajaba con sus manos. Y Pablo les está diciendo, si ustedes hacen diligentemente su trabajo, es como si estuvieran trabajando para Dios. Así que hagan bien su trabajo. En Primera de Tesalonicenses, ¿verdad?, la primera carta que Pablo les envía a esta iglesia de Tesalónica que estamos estudiando hoy, les dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, ¿verdad?, en el amor al prójimo, más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, Pablo ha sido muy claro con los tesalonicenses. Y yo no sé si a ustedes les sorprende, pero a mí me sorprende que en las dos cartas Pablo habla acerca de lo mismo. Les dice, trabajen con sus manos, con dedicación. ¿Para qué? Para que no tengan ustedes necesidad de nada y no tengan que andar mendigando, ¿verdad?, y siendo de carga a los demás. Lo mismo que les va a decir en Segunda de Tesalonicenses. Así que esta enseñanza Pablo ya se las había dado. E incluso en Primera de Tesalonicenses les dice, como les hemos mandado. O sea, Primera de Tesalonicenses no es la primera vez que Pablo les habla acerca de esto. Es por lo menos la segunda. Entonces, antes de Primera de Tesalonicenses, Pablo ya les había enseñado que tenían que trabajar. Dice, trabajen con vuestras manos, ocúpense en sus negocios, ¿verdad? Para que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, esta es la parte que Pablo les dice, ¿verdad? La enseñanza que han recibido. Esta es la enseñanza que hemos recibido todos nosotros y que probablemente había recibido también a... la habían recibido en Tesalónica. Entonces, lo siguiente que Pablo les dice en el versículo 7 es, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Y esto es algo que me llama mucho la atención del apóstol Pablo. Siempre está poniendo el ejemplo. Es impresionante. Hay varias veces en la Biblia en donde Pablo dice, imítenme como yo imito a Cristo. Imítenme como yo imito a Cristo. Y yo creo que eso es algo que la mayoría de nosotros creo que no podríamos decir. No sé si pudiéramos decirlo, ¿verdad? Pero debemos buscar eso. Debemos buscar poder decir, oye, ¿quieres un ejemplo de cómo trabajar bien? Pues no mires más lejos. Voltea a verme a mí, ¿no? O sea, aquí estoy yo. Sígueme a mí. Yo estoy siguiendo a Cristo. Estoy siguiendo a Cristo y por eso puedo decirte que me imites a mí como yo imito a Cristo. Pero es un reto, ¿verdad? Es un reto el poder nosotros decir esto como Pablo lo decía. Y les dice cómo él ha sido un ejemplo. Les dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y esto es algo muy tremendo. Pablo les dice que ellos no llegaron a Tesalónica pidiendo dinero, ¿verdad? O pidiendo el sostenimiento. Y él les dice, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, nosotros vemos en varias partes que cuando Pablo llega a las iglesias, él no ejercía su derecho a ser sustentado, sino que trabajaba para suplir sus propias necesidades y no ser de carga para la nueva iglesia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, que os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Así que cuando Pablo llegaba a una nueva iglesia, él no ejercía su derecho a ser sustentado. Él decía, yo me voy a poner a trabajar para que ustedes no me tengan que sostener, y no poner tropiezo a la iglesia o al crecimiento de la iglesia. Él hace lo mismo y vemos lo mismo en Éfeso y en Corinto. Por ejemplo, en Éfeso, cuando Pablo se está despidiendo de ellos en Mileto, Pablo les dice, yo nunca fui una carga para ustedes, porque siempre trabajé para sostener mi ministerio. Y en Hechos, en Corinto, también hace lo mismo. Cuando llega a Corinto, él se pone a trabajar en el negocio, digamos, de Aquila y de Priscila, que son fabricantes de tiendas igual que él. Él se pone a trabajar, ¿para qué? Pues para no ser carga a la iglesia, para él poder trabajar y mantener y sostener su propio ministerio. Ahora, esto no significa que no debe haber pastores de tiempo completo o que los pastores de tiempo completo es una noción antibíblica. No, por supuesto que no. Pablo, de hecho, lo dice implícitamente aquí en el versículo 9. Dice, no porque no tuviésemos derecho. ¿Por qué? Porque sí tenían derecho. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros teníamos el derecho. No lo quisimos ejercer, pero teníamos el derecho. Y probablemente la mejor explicación de esto está en 1 Corintios 9, donde Pablo expone este tema acerca de que los que siembran la palabra tienen el derecho de recibir el sustento material por lo que ellos están haciendo. Entonces, de hecho les dice, ¿verdad? Nosotros que sembramos la palabra, lo espiritual entre ustedes, ¿es demasiado pedir que seguemos lo material? Y se refiere, toma pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? En donde Dios ha puesto en su ley este mandamiento, esta provisión para aquellos que se dedican a las cosas de Dios, entiéndase, servir en el templo, etcétera. Por ejemplo, los levitas, ellos recibían el sostenimiento de parte de las demás tribus. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Que no se malentienda esto, porque esta convicción de Pablo era una convicción personal. Él lo dice así en 1 Corintios, y dice que es una convicción personal. Y sobre todo, digo, esto es tal vez un poco de imaginación, ¿verdad? Pero cuando él llegaba a las iglesias, a las nuevas iglesias sobre todo, él empezaba a predicar el evangelio, y ni modo que a las primeras 3-4 familias que se convirtieran, oye, pues ¿qué crees? Me tienes que sostener, ¿no? Entonces, probablemente esa era la motivación de Pablo al ir como predicador y como ministro, ¿verdad? Predicando por todos lados, y él decía, yo tengo una profesión que la puedo hacer en diferentes partes. Entonces, voy a dedicarme a mi profesión para no ser una carga a las nuevas iglesias. Y vemos, por ejemplo, que los filipenses le ayudan económicamente y hay otras iglesias que le ayudan económicamente, pero él, sobre todo al principio probablemente de su ministerio, y era su manera de actuar, ¿no? Él llegaba a las iglesias, él trabajaba para mantener la mayoría de su propio ministerio y no ser una carga para las demás iglesias. Entonces, es el ejemplo que Pablo les está dando. Es el ejemplo que Pablo está mostrando en Tesalónica y está diciendo, oye, ¿cómo ustedes no van a trabajar? Si ustedes han visto cómo nosotros anduvimos entre ustedes. Nunca les pedimos dinero. Nunca les pedimos que nos sostuvieran económicamente. Al contrario, nosotros trabajábamos día y noche con afán y fatiga a fin de no ser gravosos a ninguno de ustedes. Yo no sé, pero imagínense a Pablo, ¿verdad? Predicando y luego llegando a su casa a hacer tiendas. Y luego en la mañana otra vez a predicar. Y regresaba y comía, y mientras comía estaba haciendo tiendas, ¿verdad? Para poder sostener su ministerio. Así que es lo que hemos comentado aquí, ¿verdad? Muchas veces, los pastores de dos tiempos completos, ¿no? Eso era lo que era Pablo. En muchas veces, cuando él llegaba a las iglesias, él era un pastor de dos tiempos completos. Él trabajaba para sostener su ministerio y él trabajaba predicando la palabra. Así que el ejemplo de Pablo es digno de admirar y digno de imitar. Él trabaja y él, Pablo, caracteriza o define su ministerio de esta manera. Él habla de esta manera en 1 Corintios 15. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es el ejemplo de Pablo. Yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que él no se jactaba de su trabajo. Él decía, esto es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Pero imítenme. Ajá. Entonces, él también dice en Colosenses 1, para lo cual también trabajo, en este caso está hablando acerca de la predicación del Evangelio en concreto, pero dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto es algo tremendo porque Pablo, se fijan cómo en el pasaje anterior en Tesalonicenses está hablando del trabajo, él como fabricante de tiendas. Y aquí está hablando acerca del trabajo como predicador. Y de las dos, en las dos ocasiones lo explica y lo expone de la misma manera. En una dice, trabajando con afán y fatiga día y noche. Y en la otra dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que, por la gracia de Dios, Pablo es un ejemplo impresionante de trabajo arduo, secular y en la iglesia. También el Antiguo Testamento nos habla mucho acerca, nos pone muchas advertencias en contra de la pereza. El Proverbios, por ejemplo, está lleno de advertencias acerca de los peligros y la locura de la pereza. Nos dice, por ejemplo, en Proverbios 21, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Entonces aquí está contrastando al justo que trabaja y que tiene, ¿para qué? ¿Para comprarse una casa nueva? No, para dar, para compartir. Y en cambio, el perezoso, que como no quiere trabajar, pues una de dos, o se acaba muriendo o acaba pidiéndole a los demás su sostenimiento. Entonces, Proverbios está lleno de esto. Y fíjense en este pasaje de Tesalonicenses, cómo el hecho de no trabajar, la pereza, no solamente nos limita económicamente, digamos, y nos lleva a una situación de pobreza y de muchas cosas, sino que dice aquí que nos ciega a la realidad y nos hace creernos sabios y, por lo tanto, andar de chisme en chisme, metiéndonos en lo que no nos importa y siendo carga a los demás. Fíjense en este pasaje, el siguiente versículo, versículo 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, metiéndose en lo que no les importa, dice otras traducciones. Y es obvio, ¿verdad? El ocio, cuando no estás haciendo nada, pues si no estás haciendo nada productivo, entonces, ¿qué estás haciendo? Pues metido en chismes y en tonterías y metido en cosas que no te importan, que no son de tu incumbencia. Y dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vemos aquí, esta palabra sosegadamente, en otras traducciones dice tranquilamente, no significa sin esfuerzo. No puede significar sin esfuerzo, porque ya vimos que la Biblia nos exhorta a trabajar esforzadamente. Lo que significa es sin meterse en las cosas de los demás, o sea, sin hacer alborotos, sin andar contando chismes y haciendo alborotos por todos lados, sino tú tranquilo, ¿no? Tranquilo, trabaja, ese es el mandamiento. Entonces, dice, creo que le regresé, pero fíjense este pasaje de Proverbios. Dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Eso es lo que hace la pereza en nuestro corazón. Nos llena de orgullo. Es un poco, es hasta irónico y paradójico, ¿no? Pero la pereza te llena de orgullo. Y la pereza hace que te creas que tú sabes de todas y entonces vas con el vecino, ¿verdad? y ya le andas diciendo cómo tiene que arreglar sus vasos en el no sé qué y cómo tiene que hacer no sé qué cosa y cómo, ¿a ti qué te importa, no? Tú haz lo que tienes que hacer, ponte a trabajar. Fíjense, en primera de Timoteo, Pablo está hablando acerca de, en este caso está hablando acerca de algunas mujeres, pero esto aplica para todos, y dice que estas mujeres también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Es exactamente lo que estamos viendo aquí. La pereza y el ocio nos lleva a este tipo de cosas. Nos lleva a andar en chismes, nos lleva a andarnos metiendo en lo que no deberíamos andar. Entonces, vamos a empezar a amarrar todo este tema y quiero ver de este pasaje sacar algunas enseñanzas muy prácticas acerca del trabajo. ¿Cuál es el llamado del trabajo cristiano? Y otra vez, este es un tema muy amplio, es un tema que les recomiendo que investiguen y que se pongan a leer más acerca de esto, pero ¿qué significa el llamado del trabajo cristiano? ¿Cómo podemos tener una teología bíblica del trabajo? Y lo primero que podemos ver, aunque no lo menciona explícitamente el pasaje, pero nos lo dice, ¿verdad? Este pasaje que hemos leído mil veces, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, esta es la base. Hacerlo todo para la gloria de Dios incluye, si incluye comer y beber, seguro que incluye el trabajo. Seguro que incluye el trabajo. Entonces, la pregunta es, bueno, ok, está bien, ¿pero qué significa? ¿Qué significa trabajar para la gloria de Dios? Y significa, o una de las cosas que significa, es que cuando nosotros nos enfocamos en Dios, eso nos libera de enfocarnos en nosotros mismos. Y en el momento en el que yo me enfoco en Dios y dejo de enfocarme en mí mismo, dejo de buscar mi propia satisfacción, dejo de buscar mis propios deseos y entro en el camino que me lleva a entregarme a Dios y a los demás. En el momento en el que el deseo de satisfacerme a mí mismo es quitado de en medio, entonces puedo empezar a servir a los demás. Y puedo empezar a usar mi trabajo para servir a los demás y servir a Dios. Esto se ve reflejado de las siguientes maneras, y esto está en el texto. No sé por qué aquí tengo... Sí, estoy regresándole, ¿verdad? 2 Tesalonicenses 3:8. Entonces, este es el pasaje. Aquí vamos a tomar estas verdades. Trabajar, dice, arduamente día y noche. Trabajamos con afán y fatiga día y noche. Entonces, esta es una ilustración muy clara de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que trabajemos así. Dios quiere que trabajemos arduamente, con afán y fatiga día y noche. John Piper dice lo siguiente: el poder de la gracia de Dios en el corazón de un creyente humilde que depende completamente en Dios produce en él una energía y diligencia increíbles. Y eso es retador. Si yo estoy lleno de la gracia de Dios y lleno de la humildad que produce la gracia de Dios, eso me tiene que llevar a trabajar diligentemente y ardientemente, ¿verdad? Día y noche. Otra de las cosas que esto incluye, ¿verdad? No es solo trabajar duro, es también trabajar bien. Y quiero compartirles aquí una frase de un personaje muy conocido, Martin Luther King, que fue un gran vocero de los derechos de los afroamericanos y la equidad racial. Y él dijo en una ocasión: si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía, o como Shakespeare escribía. Debería barrer con tanta excelencia que todos los ejércitos de los cielos y de la tierra se detuvieran a admirar. He aquí un gran barrendero que hizo su trabajo bien. Así que es lo que decía Martin Luther King, pero es una idea bíblica. Es la idea de la... Así es como trabajó Dios. Así es como trabajó Dios y así es como Él quiere que nosotros trabajemos. En segundo lugar, vemos aquí que en ese mismo versículo, en el versículo 8, que debemos trabajar para no ser una carga a los demás, sino al contrario, para ser de bendición. Y esto es algo muy importante. El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que nos debe motivar a trabajar. Y sin duda, uno de los grandes objetivos del trabajo cristiano es poder ser de bendición a otros. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI y XVII, dijo, bueno, él pensó y escribió mucho acerca de esta relación entre el creyente y el trabajo. Él vivía en un tiempo en el que, yo pienso como el nuestro, los trabajos manuales y los seculares eran despreciados y se exaltaba el trabajo de los sacerdotes y la gente que tenía puestos dentro de la iglesia y la gente que tenía buenos puestos en el gobierno. Y él quería que la gente común, acuérdense, él tradujo la Biblia al alemán, él era alemán, y él tradujo la Biblia en alemán para que la gente común pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Y él quería que esta gente común pudiera tener una teología bíblica del trabajo que los llevara a prestigiar sus empleos corrientes, ¿verdad? Carpinteros, herreros, ¿no? Ese tipo de personas. Y a ejercerlos con fe para trabajar para Dios y para los demás. Y él llegó a la conclusión de que todo lo que Dios hace por su creación, ¿verdad? Cultivarla, cuidarla, alimentarnos, él lo hace a través de gente con empleos seculares y comunes. Por ejemplo, Dios nos provee comida, ¿a través de quién? De los granjeros, de los agricultores, de los panaderos, de los carniceros, de los transportistas, de los despachadores. Dios provee, por ejemplo, cuidado para nosotros a través de los policías, de los vigilantes, de los gobernantes. Entonces Martín Lutero decía, esos trabajadores son los dedos de las manos de Dios. Son los dedos de las manos de Dios que Él usa para cuidar y sostener a su creación y a nosotros. Y esto nos conecta directamente con el amar al prójimo, porque Él quiere, Dios quiere que nuestro trabajo sea de bendición a los demás y que podamos amar a otros a través de nuestro trabajo. Si yo soy panadero, ¿verdad? Y mi trabajo puede ser de bendición a alguien más, tengo que hacerlo con amor, para Dios y para los demás, porque eso está siendo de bendición a los demás. Y de esa manera podemos ver cómo el trabajo secular, no solamente el trabajo en la iglesia, es trabajo para Dios. También vemos en el versículo 12 que Dios no diseñó el trabajo para que acumulemos riquezas temporales y corruptibles. Dios dice aquí que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, el objetivo no es trabajar para enriquecernos. El objetivo no es que seamos como el hombre rico que siempre busca cómo almacenar y acumular más, ¿verdad? Sino que seamos, que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, que trabajemos con amor para los demás, que trabajemos con amor hacia Dios y que usemos nuestro trabajo para hacernos tesoros, no en la tierra, sino en el cielo. Y que pongamos la mira en las cosas de arriba. Y finalmente, quiero poner aquí también una nota de balance, porque esto puede llevarnos, ¿verdad?, al extremo, decir, bueno, entonces tengo que trabajar y tengo que afanarme en mi trabajo y tengo que hacer. Y ese es el otro riesgo, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes peligros de nuestro trabajo, nuestra tendencia a depender de nosotros mismos y de nuestra capacidad de proveer para nuestras necesidades, desconfiando de Dios y alejándonos en el proceso de Él. Y cuando el trabajo se vuelve nuestra identidad y nuestra fuente de esperanza y de seguridad, es entonces que caemos en la otra trampa, caemos en el otro extremo. Y Jesús habla acerca de eso en este pasaje que ya vimos. Y quiero que lo veamos porque es un pasaje que Jesús liga las dos cosas. En Mateo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, Jesús está diciendo, no puedes volverte esclavo del dinero. No puedes volverte esclavo del trabajo. Si te vuelves esclavo de tu trabajo, ya no eres esclavo de Dios. Si te vuelves siervo de tu trabajo, ya no eres siervo de Dios. Solo puedes servir a un Señor. o tu trabajo, o Dios, o el dinero, o Dios. No puedes servir a las dos cosas. Entonces, ojo, cuidado con volver a nuestro trabajo, nuestro Dios. Y ese es el otro extremo. Pero fíjense lo que dice en el siguiente pasaje, en los siguientes versículos. Este es el 24 y en el 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Así que Dios nos exhorta, Jesús nos está diciendo, confía, confía y depende, trabaja, trabaja todo lo que puedas, trabaja fervientemente, arduamente, día y noche, ¿verdad? Con el objetivo de amar a tus hermanos, con el objetivo de dar al necesitado, pero nunca pierdas de vista el hecho de que Dios te sostiene y Dios trabaja para ti y Dios te sostiene y te cuida, porque si no, entonces vamos a estar afanados porque ¿qué voy a comer mañana? ¿Y qué me voy a poner mañana? ¿Verdad? Y ya la camisa que usé en la predicación hace dos domingos me la tuve que volver a poner porque no tengo otra. No es cierto, ¿no? Pero el punto es que vamos a estar afanados por esas cosas cuando Dios quiere que estemos confiados en Él. Así que, Quiero terminar haciendo el vínculo un poquito a la predicación del domingo siguiente. Escogí hasta el versículo 12, entonces no voy a explicar el 13, pero quiero leer simplemente el 13 y quiero que veamos cómo esto encaja. Dice: hermanos, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer bien. Es lo mismo, es el mismo punto. Hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si su trabajo, analicen, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez el trabajo que están realizando no sea un trabajo de bien, puede ser, ¿verdad? Hay trabajos que no son de bien, pero si tu trabajo es de bien, entonces no te canses de hacer bien, no te canses de hacer el bien, no te canses de trabajar en lo que Dios te puso, porque Él te va a recompensar, porque Él te va a recompensar en la vida eterna, pero también aquí, te va a recompensar con paz, con gozo, y con satisfacción en lo que haces. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de trabajar y no nos cansemos de vivir para la gloria de Dios. Que nuestro trabajo y todo en nuestras vidas sea para la gloria de Dios y sea para bendición de nuestros hermanos. Entonces, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias. Gracias porque tú, en tu plan original y perfecto, pusiste el trabajo como uno de esos elementos para darnos estabilidad y satisfacción. Y Señor, tú sabes que ahora después de la caída es difícil mantener el balance, Señor. Tú sabes de qué lado nos vamos, la mayoría de nosotros o cada uno de nosotros, pero Señor, queremos vivir centrados en tu voluntad, queremos vivir centrados en lo que tú quieres para nosotros, que el trabajo no se vuelva nuestro ídolo, no se vuelva nuestro Dios, que no dejemos de confiar en ti, pero Señor, que no nos echemos tampoco para atrás y dejemos de proveer para nuestras familias y dejemos de obedecer tu mandamiento, Señor, que no llegamos tampoco a este extremo, Señor. Danos por favor esta satisfacción en lo que hacemos. Enséñanos a ver el trabajo como la herramienta que tú nos has dado también para ser de bendición a otros. Y Señor, guárdanos y bendícenos en esta semana. Llévanos a confiar en ti, a descansar en ti siempre. Y Señor, gracias, gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.